Bien, hermanos, vamos a escuchar, a predicar y a escuchar y a gozarnos en la meditación de la palabra del Señor. El día miércoles es de oración. Entonces, yo quiero que me acompañen a ver una de tantas oraciones que hay en la palabra del Señor. Y vamos a ver en esto cómo Dios contesta. Y a veces Él contesta de la forma que no queremos. ¿Y qué podemos hacer? Entonces, el tema que le he puesto a esto, pues Michael siempre nos pide un tema, entonces se lo damos. La respuesta de Dios que no queremos oír. Entonces, vaya por favor a primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel en su capítulo 23. Y vamos a leer. Vamos a orar y después vamos a empezar a leer versículo por versículo, casi que vamos a ir leyendo aquí en esta parte de la palabra del Señor. En primero de Samuel, capítulo 23, versículo 1 en adelante, pero vamos a orar primero. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, gracias en este día, Señor, por habernos guardado de tanto peligro, de tantas cosas, habernos dado, Señor, la energía para realizar nuestras tareas diarias, Señor, y ahora nos has concedido el privilegio y la bendición de estar en tu casa de nuevo, Señor, esta noche. Y queremos ahora, ya que hemos leído tu palabra, ya que hemos cantado a tu nombre, Señor, queremos escuchar tu palabra. Yo te pido que tú tomes control, Señor, de este momento, que mis pensamientos y tu palabra estén en un mismo sentir, en un mismo, Señor, unión, para que, Señor, tu pueblo, tus hijos aquí en este lugar, nos llenemos de tu palabra. Señor, dirige mi lengua, mis labios, mi mente, mi pensamiento, Señor, y que tu espíritu, Señor, gobierne en este lugar para escuchar tu bendita palabra. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. No sé si están familiarizados con lo que vamos a leer acá sobre David, aunque aquí ya está ungido como rey. No está ejerciendo como rey todavía. Más aún eso, está siendo perseguido por el rey de Israel en ese tiempo, el rey Saúl. Entonces, si vamos un poco de capítulos atrás, vamos a ver todo lo que ha pasado. David siendo perseguido por el rey Saúl. Y entre todo eso encontramos esta historia, que tampoco hace falta la persecución del rey Saúl sobre David. Entonces vamos a iniciar leyendo en el versículo 1 y dice: y dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Bien, vemos aquí el personaje principal va a ser en esta oportunidad el rey David, aunque bueno, el segundo va a ser, el primero va a ser Jehová nuestro Dios. Habla y tiene mucha participación en este pasaje. Entonces vemos al rey David aquí que le llegan unas noticias no muy buenas. Ahora, ¿qué es Keila? Es una ciudad, no es una persona, no es una mujer. Hay mujeres hoy en día que tienen ese nombre, pero es una ciudad y es una ciudad que ha sido heredada a la tribu de Judá. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 15, versículo 44. Lo vamos a ver. Josué capítulo 15, versículo 44. Una de tantas ciudades que fueron dadas en heredad a la tierra, a la tribu de Judá. Ahí dice el versículo 44. Y Keila y Aksib y Maresa, nueve ciudades con sus aldeas. Si regresamos al versículo 22, dice esta, versículo 20, esta pues es la herencia de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, versículo 21, y fueron las ciudades del término de la tribu de los hijos de Judá hacia el término de Edom al mediodía, Capsel, Eder y Hagur. Entonces, si un día quisiera que alguien nos pregunta qué pasó con Keila o quién es Keila, es una de las ciudades de Judá. Y al parecer muy importante o de mucha importancia para la tribu de Judá, Pues en Nehemías, cuando reconstruyen la ciudad, cuando reconstruyen los muros, esta es una de las ciudades que reconstruyen y reedifican también en el tiempo de Nehemías. No lo vamos a leer, pero si quiere anotarlo y verlo en su casa, en Nehemías capítulo 3, versículo 17 y 18, vemos que la ciudad de Keila es reconstruida cuando el pueblo de los judíos regresan de Babilonia para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén también, y entre ellas la ciudad de Keila. Parece ser una ciudad importante, no solamente para la tribu de Judá, sino para específicamente para David. Pues escucha que los filisteos están combatiendo contra ella y están robando las eras. Ahora bien, no voy a hacer la misma pregunta que hizo un pastor hace aquí, pero ¿qué es una era? Una era, hermanos, es el lugar donde los agricultores sacuden el trigo para sacar lo que es bueno. Eso es una era, el lugar específico para eso. Menciona, hay otro lugar especial para los judíos también, que era donde ellos sacaban el jugo de las uvas también. Aquí lo vamos a ver más adelante, ese lugar que era especial para los judíos. Entonces, entre ellos está la era. Entonces, estos filisteos llegaron a Keila y robaban el trigo, robaban la comida que estaba almacenada en ese lugar, que estaba puesta en ese lugar. Ustedes saben que lo más importante en un país, en una ciudad, en una familia, donde sea, es la comida. Si no hay comida, puede faltar todo. Puede faltar un vehículo, puede faltar ropa, puede faltar aire acondicionado, puede faltar todo. Pero si falta la comida, hay serios problemas. Entonces, la comida es muy importante. Entonces, roban la comida de Keila. Versículo 2. David hace una oración. Mire la oración de David. David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a herir a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, hiere a los filisteos y libra a Keila. Por eso les dije que el personaje principal es Jehová Dios y el segundo es David. David va y consulta a Jehová, hace una oración muy pequeña de 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Y le hace una pregunta a Jehová y le dice, ¿iré a herir a estos filisteos? La respuesta inmediata de Jehová, ¿cuál es? Ve, hiere a los filisteos y libra a Keila. Ahora bien, David, aunque no tenía un gran ejército numeroso, tenía hombres que estaban con él. Tenía hombres que estaban a su servicio y que lo acompañaban. Pero vamos a ver qué clase de hombres eran estos que acompañaban a David. No eran los mejores hombres. Déjeme ver aquí porque no lo anoté. Bueno, lo vamos a dejar ahí pendiente. Más adelante lo encuentro, lo vamos a leer. ¿Qué clase de hombres? No eran unos hombres muy que todo el mundo los quería. Eran despreciados. Habían sido desechados por la sociedad. Y sí, pero no estoy hablando directamente de ellos. O sea, sí son ellos, pero no ese pasaje. Si encuentran lo de la cueva de Adulam, ahí vamos a ver quiénes eran estos hombres que acompañaban a David. Pero no tiene tanta importancia. Podemos dejarlo por ahí ahora. Entonces vemos en el versículo 2, David hace una consulta a Jehová. Dios contesta y lo envía. Pero versículo 3, vemos a David enfrentando una oposición, enfrentando un algo que lo detenía a él. Dice versículo 3. Mas los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Vemos aquí sus acompañantes. Ya estaban huyendo de Saúl. No olvidemos eso, que David andaba huyendo de Saúl. Los acompañantes de David, ¿sabes qué? Le dicen, David, nosotros estamos muertos del miedo. El ejército completo del rey Saúl nos persigue. El mismo rey anda buscándote a ti, por lo tanto nos anda buscando a nosotros. Aunque David había consultado a Jehová, Dios había dado la respuesta y le había dado le había dicho que fuera a pelear contra los filisteos, que los hiriera y que los librara. Cuando David se lo propone a sus acompañantes, ellos le dicen, no vamos a ir, tenemos miedo, estamos huyendo del rey. ¿Qué va a pasar ahora que nos echemos de enemigo a otro ejército tan fuerte como los filisteos? Dice, ¿cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos? Los filisteos son, si usted lo sabe, un poco de historia del pueblo de Israel, uno de los ejércitos o de los enemigos más fuertes y que a cada momento, a cada instante, cada tiempo estaba acechando y guerreando contra el pueblo de Israel. Unos enemigos bien fuertes, guerreros. El mismo Goliat que David había matado era un filisteo. Entonces David, al verse con esa oposición, dijo, bueno, voy a volver a consultar a Jehová. Y dice el versículo 4, entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Yo quiero que me ayuden aquí en esto, en el versículo 2 y el versículo 4. Hay una oración de parte de David y una respuesta de parte de Dios en los dos versículos. Aparentemente la misma oración y aparentemente la misma respuesta. Ayúdenme a buscar qué hay de diferencia entre los dos versículos. Léanlo detenido, versículo 2, y luego lean el versículo 4. Casi es la misma oración y casi es la misma respuesta. Exactamente. En el versículo 3, David, o en el versículo 2, David consulta si puede ir a herir a los filisteos y la respuesta es ve y hiere a los filisteos. Miren la pregunta. Dice David, ¿iré a herir a los filisteos? Y la respuesta es ve y hiere a los filisteos. Versículo 4. David consulta a Jehová. No nos dice exactamente qué fue lo que dijo, pero Jehová responde ahora de otra manera. Dice, levántate, desciende a Keila, que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Mire lo que hay aquí, hermanos, en este pasaje. Exactamente, leámoslo para que miremos lo que está las personas que acompañan a David. Gracias, hermano Papo. Capítulo 22, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 2 también. Y yéndose David de allí, escapóse a la cueva de Adulam, lo cual como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre vinieron allí a él. Y juntáronse con él todos los afligidos y todo el que estaba adeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Se da cuenta el tipo de gente que estaba acompañando a David aquí? Dice que eran, en primer lugar, afligidos. En segundo lugar, tenían deudas. Y en tercer lugar, se encontraban en una amargura de espíritu. Realmente yo no quiero estar rodeado de esa gente. Pero David estaba ahí y metido en una cueva. A los mismos hombres que están aquí, los mismos hombres del versículo 3 en el capítulo 23 que le dicen, tenemos miedo. Están afligidos, están con deuda. Imagínense que me encuentre al que le debo ahí afuera. Ya no va a ser solo el rey Saúl, ya no van a ser solo los filisteos, sino se va a querer cobrar la deuda que tengo. Amargado de espíritu. Muy bien, regresemos ahora. Gracias, hermano, por esa ayuda muy importante ahí. Versículo 4. Versículo 2. David hace la pregunta y Dios responde. Dice, hiere a los filisteos y libra a Keila. Versículo 4. Dios responde y dice, levántate, desciende a Keila, que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Hermanos, cuando hacemos una oración a Dios, sepamos que siempre, aunque tengamos la respuesta de Dios, siempre va a haber oposición, siempre va a haber un afligido, un amargado, un endeudado que va a dudar de lo que queremos hacer para Dios. Mire que la pelea, la guerra no era contra David, pero era algo o alguien que él amaba, una ciudad que era importante para David. Cuando nosotros queremos hacer algo para Dios y le oramos a Dios por eso, Él nos dice, hazlo. Cuando la gente se entere de lo que vamos a hacer nosotros, van a tratar de desanimarnos, van a decir, eso no es de Dios, eso no va a salir bien, no sabes cómo hacerlo, y un sinnúmero de cosas que nos dirán. Pero la respuesta de Dios, si nosotros la miramos, no es para los 400 hombres de David, es para David. En el versículo 2 dice, ve, eso no dice, ve tú y tu gente, no dice así, él dice, ve. Dios le está hablando personal a David. En el versículo 4 Dios le dice, levántate y desciende. Es algo personal, hermanos. Cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, no esperemos el apoyo de todos. No lo esperemos, hermanos. Gracias a Dios, Dios siempre levanta y pone gente que lo apoya, que ora por uno, que lo soporta, que está aconsejándolo. Pero en la mayoría de veces, siempre la gente lo que quiere es desanimar. Aún así sea gente muy espiritual, gente que sabe cómo es la obra de Dios, gente que ha trabajado o está trabajando en la obra de Dios, a veces mete esa duda y ese miedo en nosotros. Entonces, no nos detengamos, hermanos, cuando Dios ya ha contestado, cuando Dios ha dicho, tú lo puedes hacer, hagámoslo para el Señor. Ahora Dios le habla a David y lo hace más personal. Le dice, levántate, David. Ya te dije que lo vas a hacer, levántate, muévete. Cuando vamos a hacer cosas para Dios, tenemos que levantarnos. Desciende a Keila, y aquí le da la promesa que hermana Tania nos dijo, yo entregaré en tus manos a los filisteos. Después de eso, en el versículo 5, dice que David se levantó, partió David. Pero esto también, esta respuesta que vemos aquí en el versículo 4, Dios ya se la había dado, se la ha dado a muchos, pero vamos a ver uno de esos ejemplos en Jueces capítulo 7, versículo 7. Otro hombre de Dios, que Dios le da una gran victoria, no por el número de personas que tenía de soldados, sino porque Dios estaba con él. Jueces capítulo 7, versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Gedeón se encontraba con un gran problema. En este caso eran los madianitas que querían o estaban atormentando al pueblo de Dios. Claro está, por el pecado de ellos. Pero Gedeón, Dios lo levanta como juez y él reúne a un gran número de personas. Creo que eran 32,000 hombres. Más o menos, creo, me recuerdo de eso. 32,000 hombres que se levantan, que Gedeón reúne y van a pelear contra los madianitas. Dios lo reduce un poco y lo deja en 10,000 hombres. Luego Dios dice, son muchos. Y lo lleva a un río, algunos de ellos, 300 exactamente, hacen algo y debido a eso Dios los escoge para ir a pelear contra los madianitas. Y aquí en versículo 7 encontramos que Dios le dice: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y al resto de la gente le mandó cada uno a su lugar. Muy bien, regresamos a primero de Samuel. Cuando Dios está con uno, hermanos, cuando Dios le ha entregado a uno la victoria, le ha prometido la victoria a uno, no importa quién lo vaya a apoyar, no importa quién se oponga o quién esté al lado de uno para apoyarlo, si Dios está con nosotros, nada nos va a detener. A David Dios se lo promete aquí, en versículo 5, dice que partióse pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y trajo cogidos sus ganados e hiriólos con grande estrago y libró David a los de Keila. Yo quiero pensar, hermanos, no sé si voy a abusar de la palabra de Dios aquí, espero que no, usted puede juzgarlo y corregirme si tal vez dice, hermano, está muy mal ahí. Versículo 5 dice que David partió. Sí se fueron sus hombres con él. Dice, con sus hombres, a Keila. Pero todas las palabras de guerra y de lucha que vemos ahí son personales. Mire, la primera. Y peleó. No dice, y pelearon. Dice, y peleó, en versículo 5 estoy leyendo, y peleó contra los filisteos, y trajo cogidos sus ganados, e hiriólos con grande estrago, y por último, y libró David a los de Keila. Yo no sé si los 400 hombres solo fueron para pararse en algún lugar y ver que David hiciera todo. La verdad no lo sé, pero la forma en que está escrito el versículo, hermanos, me da a mí la impresión de que era David y era para David esa batalla y esa victoria y esa promesa de Dios. Era exclusivamente para David. Así lo describe la palabra de Dios aquí. David peleó, David trajo los ganados, hirió a los filisteos y libró a los de Keila. Es una bendición, hermanos, cuando estamos haciendo la obra de Dios, cuando nos sometemos a su voluntad. Y muchos pueden decir que apoyan, muchos pueden darnos muchos halagos, pero realmente el trabajo es una persona que lo está haciendo. Dios le ha entregado ese trabajo, le ha puesto esa obra a esa persona. Es personal lo que hacemos, hermanos, en la obra de Dios. Versículo 6. Aconteció que huyendo Abiatar, hijo de Ahimelec, a David a Keila, vino también con él el efod. El efod, hermanos, es parte de la vestidura de los sacerdotes. Es la última, es como una capa que se ponía el sacerdote de último, ya al final, y cubría toda la demás vestidura. Era de color azul, en Éxodo 28:31 encontramos eso, y también en Éxodo 29:5 nos habla sobre el efod, si usted quiere leerlo más adelante o en su casa. Era de color azul, era lo último, la última vestidura que el sacerdote se ponía para cubrirse y tener completa la vestidura que Dios le había asignado a los sacerdotes. Ahora en el versículo 6, Abiatar es un sacerdote, hijo de Ahimelec, que vino a David, y David estaba en Keila, y con él había traído el efod. Versículo 7, aparece o reaparece el enemigo antiguo. Ya los filisteos derrotados, destruidos. Dice que los hirió en versículo 5 con grande estrago, hizo estragos en el ejército de los filisteos, pero en versículo 7 se levanta otra vez el enemigo de David. Versículo 7, y fue dicho a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha traído a mis manos, porque él está encerrado, habiéndose metido en ciudad con puertas y cerraduras. Cuando uno, hermanos, tiene un enemigo, y todos tenemos un enemigo, o tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo, son los únicos tres enemigos que tenemos. Personas no son nuestros enemigos, no deben de ser nuestros enemigos. Nuestros enemigos, la carne, nuestra propia carne, o sea, nosotros mismos, el mundo, allá con el sistema que vive, y el mismo Satanás. Cuando Dios nos ha dado la victoria sobre algo o nos está dando prosperar el trabajo, la obra de nuestras manos, hermanos, cualquiera de nuestros tres enemigos se va a levantar, ya sea la carne, ya sea el mundo o ya sea el diablo, o peor aún, los tres al mismo tiempo van a levantarse, enemigos que tendremos todo el tiempo que estemos sobre esta tierra, van a levantarse. Y hasta van a hacernos creer que están haciendo una obra para Dios. Saúl lo dijo aquí, cuando vio a David encerrado en Keila, dijo, Dios lo ha traído a mis manos. ¿Cómo era posible si Dios estaba con David? ¿Cómo era posible si Dios le había dado una gran victoria a David unos minutos antes? Y ahora Saúl dice, Dios me lo ha entregado. Versículo 8, y convocó Saúl todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner cerco a David y a los suyos. David convoca a todo su ejército para la batalla, no los convoca para ir a buscar a David, sino para una batalla, para descender a la ciudad donde está David y para cercarlo. La ciudad estaba encerrada con muros, estaba encerrada con puertas, como dice el versículo 7, y con cerraduras, con candados. David estaba encerrado y sobre todo, sobre eso Saúl planea ponerle cerco humano también para que no se escape. Versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Ya vimos lo que es el efod, es una vestidura del sacerdote. Para David el efod era muy importante. Vamos a ver en 1 de Samuel, más adelante capítulo 30, David vuelve a mencionar el efod, versículo 7 y 8. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, el mismo sacerdote de allá, el capítulo 23, hijo de Amilec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, seguiré esta tropa, ¿podré la alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa. Ahora David estaba contra los amalecitas, usted puede leerlo en los primeros versículos del capítulo 30, pero David, vemos que era, para él el efod era muy importante, aunque él no era sacerdote, ni siquiera estaba ejerciendo como rey, pero para David, hermanos, el efod sabía que era parte de la vestidura de un sacerdote, por lo tanto para él era como que si teniendo esa vestidura en sus manos, cerca de él, era como que si entrara a la presencia de Dios. David pide el efod en versículo 9 y se lo traen. Versículo 10, y dijo David a Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Versículo 11. Otras preguntas. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como tu siervo tiene oído? La respuesta de Dios. Aquí está, en esto basé el tema de la predicación esta noche. La respuesta de Dios que no queremos oír. Jehová contesta, Jehová Dios de Israel dice, ruégote que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. David acababa de librar a Keila, una gran victoria. El enemigo se levanta, David escucha que el enemigo viene, consulta a Dios para ver si es cierto lo que ha oído o es mentira. Le dice a Dios: Saúl, mi enemigo, quiere venir a destruir esta ciudad y lo va a hacer por causa mía. Le pregunta que si sus vecinos lo van a entregar. Le pregunta si Saúl va a descender y Dios dice, sí, descenderá. La respuesta de Dios que no queremos oír la escuchó David aquí. Lo que no le dijo Dios, que se lo dice hasta en el siguiente versículo, solo le contestó la mitad. David hace dos preguntas y dice, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Esa es la primera. ¿Descenderá Saúl como tu siervo tiene oído? Dios da una respuesta nada más. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Pero, ¿qué pasó con los de Keila? ¿O qué va a pasar con los de Keila? Mira el versículo 12. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y encima de que venía Saúl a quererlo matar, ahora Dios le dice, ¿sabes qué? Estos que tú acabas de librar, acabas de recuperar su ganado, acabas de recuperar su comida, tienen su ciudad segura, tú peleaste contra sus enemigos y están seguros en su ciudad, ¿sabes qué va a pasar con ellos? Ellos mismos te van a entregar a tu enemigo. Qué duro, hermanos. Qué duro. Cuando uno ayuda, espera recibir el mismo favor cuando es necesario. Cuando uno hace algo por alguien, espera que esa persona indefinidamente sea su enemigo, su amigo y su compañero y que va a estar ahí en sus momentos difíciles. Eso es lo que uno espera. Pero mire lo que sucede con él. La ciudad entera lo iba a entregar a el enemigo de David, al rey Saúl. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? David ya había destruido a los filisteos, un ejército enorme, grande, un ejército que estaba venciendo a los de Keila. David tenía la ventaja. David, queriendo él, hubiera destruido a los de Keila también. Y se queda encerrado en la ciudad y hubiera hecho de él esa ciudad. ¿Verdad que sí? Había derrotado a los filisteos que estaban venciendo a los de Keila. Y ahora esos mismos que él había defendido lo iban a vender, lo iban a entregar a su peor enemigo. Creo que como ser humano, como hombre, como mujer, que las hermanas son, nuestra reacción hubiera sido bien diferente a la que hizo David. A la reacción de David. Nuestra reacción hubiera sido lo que les acabo de decir. A sacar la espada y empezar a matar a todos los de Keila. Destruir la ciudad. Prenderle fuego a la ciudad. Acabar con la ciudad. Pero mire lo que hizo David. Versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y saliéronse de Keila y fuéronse de una parte a otra, y vino la nueva a Saúl de cómo David se había escapado de Keila y dejó de salir. Saúl ya no fue a Keila. Sin decir una sola palabra, David se levanta, saca a sus hombres miedosos, endeudados, afligidos, amargados, y se los lleva de la ciudad. David hizo dos cosas muy importantes aquí. No tomó venganza por sus propias manos, y por amor a la ciudad de Keila, se salió, la libró dos veces a Keila de ser destruida. En primer lugar, la libró de los filisteos, y en segundo lugar, la libra de Saúl y su ejército. Un gran ejemplo para nosotros, hermanos. La venganza es del Señor. Nosotros no podemos tomar venganza de nada ni de nadie. Dejémoslo todo en las manos de Dios. No importa el daño, a la infamia o lo que nos hagan. Aprendamos a quedarnos callados como lo hizo David aquí en esta oportunidad. Se quedó completamente callado, se levantó, tomó a sus hombres y se fue. Y no tenía un lugar a donde ir, porque dice el versículo que se fue de una parte a otra. No, no tenía una casa, no tenía un reino, no tenía una ciudad. Anduvo de un lugar a otro con sus hombres. Vemos en David aquí humildad, amor por la ciudad de Keila y por sus habitantes, y dejando la venganza o todo en las manos de Dios. Hermanos, yo quiero que vayamos a Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10. Gálatas capítulo 6, versículo 9 y 10, y lo vamos a leer. Dice así: no nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y mayormente a los domésticos o los de la familia de la fe. El apóstol Pablo nos escribe, o le escribe a los Gálatas, y nosotros tenemos esta palabra también: no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Sea lo que sea que estemos haciendo, hermanos, para Dios, para la iglesia, para nuestra familia, para nuestros amigos, para quien sea, no nos cansemos de hacer ese bien. En su tiempo dice que vamos a segar, pero hay una condición: si no desmayamos. El bien que hacemos o que estamos haciendo ahora, no importa dónde, en la iglesia, en casa, en el trabajo, donde sea, si en algún momento desmayamos y dejamos de hacer bien, la recompensa que habíamos adquirido por el tiempo atrás de hacer las cosas bien, en el momento que desmayamos, esa recompensa se va, desaparece. Es como Dios trabaja. No nos cansemos de hacer el bien, que vamos a segar a su tiempo, pero si no desmayamos. Versículo 10. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a quienes, a todos, y mayormente dentro de nosotros, hermanos. Mostrémonos nosotros el bienestar que yo tengo, debo compartirlo con mis hermanos, sea de una u otra manera. Lo que Dios me ha dado a mí, el don que Dios me ha dado, las habilidades que yo tengo, todo lo que yo tengo, debo de ponerlo al servicio para el bienestar de otros. No hacer nada para gloriarme yo mismo, sino de dar y dar el bienestar para otros. Y no será fácil, ¿sabe? ¿Por qué? Porque así como David, sus compañeros, sus hombres que él había ayudado, que él había estado con él, le dijeron: ¿sabes qué? No lo hagas. Así vamos a encontrar nosotros también. Aún dentro de nosotros mismos vamos a encontrar personas que nos quieren desanimar. Personas que hemos ayudado nos van a dar la espalda. Pero aprendamos, hermanos. Vamos a leer por último en Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Y vamos a leer versículo 3 y 4. Aunque las personas que hemos ayudado, que hemos dado la vida por ellos, que nos hemos arriesgado, que hemos dejado de hacer cosas para nuestro bienestar, por ayudarles o por servirles o por lo que sea, aun cuando esas personas nos den la espalda, acordémonos de esto. Hebreos 12, 3 y 4. Reducid, pues, a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestro ánimo desmayado, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Cuando las personas, hermanos, sea quien sea, sea de la iglesia, sea de donde sea, del mundo, de donde sea, traten de desanimarnos, o aquellas personas que hemos ayudado, que hemos dado la vida por ellos, que los hemos amado con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, que les hemos hecho tanto bien, cuando esas personas nos den la espalda y traten de matarnos de una u otra manera, de bajarnos el ánimo, recordémonos de aquel, como dice aquí en este versículo, que sufrió tal contradicción de pecadores, el mismo Jesucristo, aquel que tomó sobre él el pecado de todos nosotros. Acordémonos de él, hermanos. Él ha hecho mucho, o dio todo, ha hecho todo por nosotros. Y esto nos debe también a motivar a nosotros, a que si nosotros nos molesta, nos irrita, que las personas nos abandonen cuando lo más necesitamos, personas que hemos ayudado, no abandonemos a Jesucristo, que ha dado todo por nosotros. Amén. Si yo, a mí me molesta, me irrita, me desagrada que la gente que he ayudado, que le he hecho bien, me dé la espalda, no haga lo mismo, no voy a hacer lo mismo hacia la persona de Jesucristo, que lo ha dado todo por mí. Dice el versículo 4, nosotros no hemos resistido hasta la sangre como lo hizo Jesucristo. Él derramó su sangre, Él dio todo, entregó su divinidad para hacerse hombre. ¿Y qué he dado yo? ¿Mi vida? No, porque sigo viviendo. Creo que no llegaríamos a ese punto, al menos de que sea un familiar muy cercano, de dar la vida por otra persona. Pero Jesucristo dio la vida por nosotros, igual que David, hermanos. Muchas veces la respuesta que queremos oír de Dios, o que queremos de Dios, no es la que queremos oír. Pero igual, Dios tiene un propósito para nosotros. Dios le había prometido el reino a David, ya estaba ungido. Enemigos por todos lados, batallas por todos lados. Dios nos ha dado promesa a nosotros, un día venir por nosotros en el rapto de la iglesia. Un día Él vendrá, y esa promesa es fiel, firme y verdadera. Así es que, hermano, no desmayemos, no nos cansemos de lo que estamos haciendo para Dios, lo que estamos haciendo para otras personas, para el bienestar de ellas. No desmayemos, no nos cansemos de seguirlo haciendo.